Buenas tardes, don Jorge Urdiales. Vaya sitio al que todas las semanas me esperas debajo de una fronda, de una sombra, sentado en un terrón, en una roca del camino. Y hoy me has dicho, no señor, hoy no te espero en la vera del camino, hoy te espero en mi pueblo.
Hoy te esperaba en mi pueblo, en Castrillo Tejeriego.
Qué gusto venir, ¿eh?
Hombre, yo estoy encantado de que vengas aquí a trabajar con nosotros, a este pueblo. Además, aunque sea un día hoy medianamente, bueno, pues lluvioso, estamos encantados de que hayas venido a Castrillo y hablar además de cosas del campo, de las que habla Miguel Delibes, y de hablar de Castrillo Tejeriego, que es uno de los tantos pueblos de Castilla y León, ¿verdad? Pues
Por su situación geográfica podríamos decir que estamos en el corazón de Castilla y León, ¿verdad? Casi casi en el centro de Castilla y León.
Exactamente. Esto es uno de los pequeños valles que tiene la zona este de Valladolid.
Como estudian los niños, estamos en la meseta rodeados de las cordilleras de fuera, ¿verdad? Oye, mira que lo dijimos la semana pasada. A partir de ahora vamos a tener varios programas, vamos a tener tres programas donde Castrillo va a ser protagonista, Castilla y León van a ser protagonistas. Pero no solamente por lo que hacemos cada semana con un pájaro, con Miguel Delibes y con su obra, que tú nos vas relatando con esos fragmentos que has ido extrayendo de toda la obra de Miguel Delibes, sino con la voz viva de personas que son contemporáneas de ese trabajo, de eso que cuenta Miguel Delibes en sus novelas.
Exactamente, es decir, vamos a ir dando un paseo por la Sinova, el sitio que ha frecuentado muchísimo Delibes, o las laderas de Villafuerte igual, ¿no? O sea, Castrillo es, no digo el pueblo principal de las obras de Delibes, pero uno de los más frecuentados, claro, de esta zona de aquí. Uh-huh. Fíjate, esta mañana estaba hablando con la hija de Melecio. A Melecio le nombra Delibes un montón de veces.
Hemos hablado de él, ¿verdad? Sí. Dos o tres veces en el programa, sí.
Pero, o sea, Delibes nace en 1920, Melecio en 1921. Y se acuerda, me decía la hija de Melecio, dice, mi madre recordaba, venía un Miguel de Valladolid, que era Miguel Delibes, no podía ser otro, o sea, de esa generación. Estamos en pleno centro de Liviana, vamos.
Estamos en esa comarca, en esa tierra que tanto te gusta a ti, recorrer y describir.
Como decía mi abuelo, no hay pueblo más bonito en el mundo que Castrillo Tejeriego, y tenía razón.
Oye, pues estamos ahora mismo escuchando a los castrilleros que están con nosotros en el Salón de Actos del Ayuntamiento, y yo les pediría que, si quieren, pues aplaudir para todo al norte de la sierra, para todo Castilla y León, y que sepan que están ustedes con nosotros esta tarde. La voz de Castrillo, Jorge, la podemos resumir, vamos a tener durante estos programas tres voces diferentes. La voz del cariño, de la historia, del recuerdo. Si yo te digo una palabra, te digo Palmira, ahí se resume la voz.
Exactamente, es la voz
la memoria.
Del espíritu de Castrillo Tejeriego, vamos, hasta sus últimas consecuencias. Eso sería el primer programa, ¿no? Que vamos a trabajar, pues, hablar de Castrillo, de su historia, de lo que era antes, de cómo se vivía antes en Castrillo, cómo se vive ahora, de lo que perdura en Castrillo, cosas que son inamovibles, ¿no? La Virgen de Capilludo sigue estando aquí y viene de siglos atrás y esperemos que continúe mucho tiempo, claro. O sea que sí, ese primer programa está dedicado fundamentalmente a Castrillo, y qué mejor que Palmira, además es una poetisa de cuidado, ¿eh? Ya lo verás.
Buenas tardes, Palmira, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, bien, ¿y usted?
Pues encantado de estar con ustedes en Castrillo, la verdad. Les doy muchísimas gracias por recibirme.
Muchas gracias por venir.
¿Cuántos años lleva usted en Castrillo, Palmira?
77.
¿Toda la vida en Castrillo?
Toda la vida.
¿Y qué tal se vivía antiguamente?
Bueno,
¿y qué tal se vive ahora?
Yo igual, sí.
¿Por qué le gusta a usted Castrillo, Palmira?
¿Eh?
¿Por qué le gusta Castrillo?
Porque he nacido en él y todos mis antepasados son de él y me gusta mucho Castillo. Es que me gusta.
Sí, hombre, yo quería que nos contase, porque además a mí me las ha dicho muchas veces, las poesías que tiene. Tiene una poesía de José Antonio muy buena sobre lo que era Castrillo hace unas décadas y lo que es ahora. Es decir, las diferencias entre el Castrillo de antes y el Castrillo de ahora. Que ya verás tú qué voz tan maravillosa y qué bien pronuncia la L, como tiene que ser, ¿verdad?
Como no sabemos ya la mayor parte de castellano parlantes, ¿eh?
Los demás, nada.
Nada.
Escucha a la Palmira y verás cómo la pronuncia. Así que, Palmira, si te parece, cuéntanos, y es un resumen de esa poesía, de cómo era Castrillo y cómo lo es ahora.
¿Cómo era nuestro pueblo antiguo? En la plaza de Santana tenían dos fuentecitas, una con agua salguera, la otra de carrapiña. En la otra plaza mayor celebraban todos los años las verbenas y los bailes con alegría y agrado. A un kilómetro del pueblo tenemos a nuestra Virgen, la Virgen de Capilludos, que a sus hijos bendice. Somos un pueblo pequeño, para mí muy agradable. Tenemos en todo lo alto nuestra iglesia, que es muy grande. Jesucristo perdonó a Magdalena pecadora y por eso los antiguos la cogieron por patrona. Antes se segaba oro, se sembraba mucho trigo, se acarreaba con carros y se trillaba con trillos. Ahora con el adelanto solo se siembra cebada, vienen las cosechadoras y en 8 días se acaba. Se mataba el cochino en las matanzas antiguas, se hacían sopas morenas y se hacían las morcillas. Se reunía la familia alrededor de la mesa para almorzar bacalao y buenas sopas morenas. Por las casas repartían los chicos el testamento, les daban las pesetillas y venían tan contentos. Se cocían las castañas y se freían los ajos, se hacían los chicharrones y bebían buenos tragos. La carne picaban a mano afilando los cuchillos, se amasa, dejan 3 días para llenar los chorizos. Todo se llevaba a mano, con embudos apropiados, con las tripas del cochino que en el arroyo lavaron. El día los chicharrones se invitaba al matanchín para cenar liebre o pollo con la familia feliz. Jugaban muy buenas briscas, discutían las jugadas, pero al final de todo era alegría en las casas.
Muy bien. Muy bien.
¿Vale?
No te quejarás del nivel literario de Castrillo.
No, ¿me dejas hacerle algunas preguntas,
claro,
Jorge? Palmira, perdóname, pero ¿qué son las sopas morenas?
Pues una cosa que se hace con la sangre del cochino y pan y cosas de esas, con la manteca que se quita de lo de las tripas, y con eso se hace, y pimentón.
Una especie de morcilla de aquí, ¿verdad?
Sí,
algo parecido, ¿verdad?
Sí, la morcilla es a partir, pero eso es otra cosa.
Oiga, ¿y ese agua de salitre de una de las fuentes?
Está todavía, el agua del caño que decimos. Eso es que es agüero, es de pozo. Y no vale para guisar. Vale para que antes bebía el ganado allí en el pilón, pero ya no hay ganado.
Hay cosas que perviven, que perduran y que continúan. La devoción que hay en Castrillo por la Virgen de Capilludos, que es la Virgen de Castrillo, ¿no? Bueno, pues es inmensa, ha sido y lo es inmensa. Están cercanos ya al día de la fiesta, que va a ser el próximo sábado, el día 30... Y ayer cuando, bueno, pues veníamos por aquí, bajaba un montón de gente de la novena, hablamos de que está a unos 2 kilómetros la ermita, es decir, que la devoción por la Virgen de Capilludos es total y absoluta en Castrillo. Tenemos otra poesía, José Antonio.
¿Ah, sí?
Hombre,
pues venga, vamos allá.
Oh Virgen de Capilludos, te apareciste a un serrano, él te metió en el capillo con la gracia de sus manos, él te llevó en la carreta por el valle Jaramiel, quiso llevarte a su tierra, tú te negaste a ir con él. Tú te volviste al enebro para formar la capilla, para que fueran tus hijos a postrarse de rodillas. Has bendecido este valle de gracia y sabiduría, de esa gracia que regaste hacia todas las familias. Te veneramos, señora, ante tu altar sacrosanto, al amparo de tu manto tan lindamente bordado, y para ser escuchados y que me deis vuestro amor, hoy te ofrezco el alma mía unida a mi corazón.
Palmira, cada vez que recita usted me surgen preguntas. ¿Por qué en un enebral? ¿Por qué cita al enebro?
Porque se apareció en un enebro y el serrano se la quiso llevar, la metió en el capillo y se volvió 3 veces. Y luego ya el serrano vendió lo suyo, que era de Soria, y se vino aquí y hizo una especie de casita, y ahí vivió, y aquí está enterrado el serrano en la ermita.
Creo que nos toca también un ave, ¿no?
Pues si te parece, vamos con ella, claro.
¿Tú crees que habrá por aquí?
Vamos a preguntarle.
¿Le preguntamos a la gente de Castrillo?
Sí.
di tú el ave, que tú lo dices con mucha gracia. Es que a mí me gusta cómo lo dices. Bueno, aunque hoy el nombre que emplea Miguel Delibes en sus novelas es el que todos más o menos empleamos para este bicho.
Claro, el de ratonero.
El ratonero.
Vamos a preguntar entonces a la gente, ¿hay ratoneros por aquí? ¿Por la zona de Castrillo?
El águila ratonera, el bicho este marrón grandote que está puesto en... Sí, ¿no?
Sí.
Hay alguno.
Y de todo, José.
Aquí el ratonero, curiosamente, tiene otro nombre que tampoco me disgusta. Es Busardo. Busardo ratonero, hombre.
No está mal, ¿no?
Siempre
no,
se la conocía por ratonero, pero bueno, Busardo ratonero. Una de las rapaces... tenía trampa la pregunta en Castrillo, porque es que es una de las rapaces más comunes de toda España. Entonces, bueno, la hay aquí, la hay en toda Castilla y León. Se adapta muy bien a muchísimos hábitats. Tiene una dieta muy, 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 muy variada. Más pequeño que las águilas, mayor que cernícalos y que otras rapaces, un tamaño medio, y tiene un problema que no podemos decir como otras rapaces, oye, la distingo a simple vista porque tiene las alas no sé qué, es que tiene muchas coloraciones, desde el pardo canela clarito hasta casi negro, puede tener muchísimas, muchísimas variaciones. Los jóvenes son más oscuros y tienen el pecho con más manchas blancuzcas. Y qué más contar, para que vayamos introduciendo, ahora nos dirás lo que dice el maestro del busardo, del ratonero, pues que en España es sedentario, pero en invierno, curiosamente, llegan no tantos como no, fíjate, Jorge, que en toda esta temporada hemos dicho la cantidad de aves que vienen a España a pasar el invierno, en este caso la mayor parte de los ratoneros del norte de Europa se quedan en Francia. Aquí nos llegan, yo creo que los que se han hartado de Roquefort y dicen, no, yo me bajo a por un buen queso de leche de oveja o de cabra, ¿no?
Sí, del Duero de Les Lleva, claro.
¿Eh? Oye, pues como del ratonero, es un ave tan conocida, cualquiera le puede ver en una percha, en una señal de tráfico, cuando va conduciendo en un poste de telégrafos. Lo que sí nos interesa, como siempre, ¿qué dice el maestro del busardo, del ratonero?
Pues mira, como es tan conocido, el maestro lo cita Delibes en Los Santos Inocentes, además, cuando dice: el azarías colgaba la percha de la gruesa viga del zaguán, y tan pronto anochecía, acuclillado en los guijos del patio, a la blanca luz del aladino, desplumaba un ratonero. Uh-huh. Y claro, observa que el maestro es muy sobrio, es decir, que no se excede en detalles cuando habla del ratonero. Dice que lo despluma y se acabó. La sobriedad en Delibes, para mí, es uno de los ejemplos en los que el maestro se muestra como un clásico. Fíjate, si te acuerdas, en el camino, al cura, que se llama Don José, dicen que es un santo. Sin más. Podían haberse explayado mucho y haber dicho, bueno, pues cómo se manejaba, cómo era, qué es lo que hacía, por qué era santo. Y sin embargo, Delibes dice que es un santo, así lo ponen un poco de los personajes, y se acabó. Pasa lo mismo en Diario un jubilado, cuando uno de los personajes dicen de él que ve crecer la hierba. Ver crecer la hierba se emplea cuando se pondera la viveza del entendimiento de una persona. El ejemplo de Delibes era, anda, y que si el angelito llega a ser normal, pero si ve crecer la hierba, ¿ves? Sin más, con la expresión es suficiente.
No se nos olvide recordar, lo hacemos muchas veces, que todas estas expresiones están en uno de tus dos diccionarios de Miguel Delibes, el de esas expresiones rurales.
En el diccionario de expresiones populares, en la narrativa de Miguel Delibes, hablamos de más de 1000 expresiones, entre refranes, sentencias, dichos, etcétera, y todas están ahí con su significado preciso, ¿no? Para que la gente, cuando lea Delibes, bueno, pues pueda saborear un poquito más las obras.